Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. El Papa Francisco recibía hoy en audiencia a un grupo numeroso del camino neocatecumenal. Les ha dicho: Dios ama al hombre así como es, también con sus límites, con sus errores, con sus pecados. Les hablaremos ampliamente de esta audiencia, pero también les hablaremos del Premio Mundo Negro, que hoy se entregó, del derecho a la vida, que hoy más que nunca necesita defensa en España, y de la resurrección. De una novela histórica que nos muestra cómo se vivía en los primeros años del cristianismo. Jesús Luis, aquí están. ¿Qué hay? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Bueno, mañana tiene lugar la presentación del niño en el templo. Sí. Así que ya a partir de mañana ya se acabó la Navidad.
Pues sí, queda el ya último oficial, retazo, no, digamos extraoficialmente, porque la Navidad mañana es 40 días después del 25 de diciembre. Si lo contamos, son 40 días justos, tal como prescribía la ley de Moisés, el niño es presentado, que es lo que veremos
en el Evangelio. Y al ser domingo es solemnidad.
Es solemnidad, efectivamente. Cualquier fiesta del Señor, la transfiguración, la misma presentación o la exaltación de la Santa Cruz, cuando pilla en domingo es solemnidad, con lo cual no se celebra el domingo que toca, sino propiamente esa fiesta. ¿Qué pasa? Pues que el niño es presentado en el templo y de esa manera entra el Rey de la Gloria, y eso nos ayuda también a que nosotros, pues el Señor empieza a dar esos pasos de manifestarse de cara a nuestra salvación y a nuestra redención.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Hasta mañana.
Adiós.
Se celebra hoy la 26 edición del Encuentro de Antropología y Misión que organiza Mundo Negro y los misioneros combonianos. En esta ocasión, el encuentro tiene como lema Refugiados, voces para la esperanza. Además, se entrega un premio muy especial. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Mundo Negro ha concedido su premio a la fraternidad de la religiosa congoleña Angelique Namaika, que trabaja con refugiados, especialmente con mujeres y con las víctimas de las atrocidades del mayor criminal de la reciente historia de la humanidad, Joseph Kony, el líder del Ejército de Resistencia del Señor. La hermana Namaika, de 46 años, nació en el seno de una familia católica. Su deseo de ser religiosa llegó al conocer a una alemana agustina que trabajaba con los enfermos. Así comenzó su periplo hasta llegar a 2003, cuando fue a Dungu, donde se volcó con los desplazados y con las víctimas de Kony, hasta que ella misma tuvo que huir de la zona. Escuchamos a Jaume Calvera, director de Mundo Negro.
Lleva más de 10 trabajando en campos de refugiados, especialmente dando atención a mujeres que han sido maltratadas, víctimas de la guerra, especialmente con víctimas del Ejército de Resistencia del Señor. Este grupo, podríamos calificarlo terrorista, que liderado por Joseph Kony lleva muchísimos años pues causando muchísimos daños entre la población, especialmente las mujeres. Angelique Namaika es esta religiosa que ha estado trabajando y está trabajando con ellas, y que recientemente el ACNUR, el Alto Comisariado para las Naciones Unidas de Refugiados, le concedió en el mes de septiembre el premio Nansen a los refugiados, que es un galardón pues muy apreciado, que equivaldría casi al Premio Nobel de la Paz.
Una de las grandes labores que realiza ahora la religiosa es la formación laboral, como coser, cocinar, preparar el pan, trabajo de campo. Así, la situación de estas personas que sufrieron las atrocidades del Ejército de Resistencia del Señor está mejorando, al sentirse por primera vez en mucho tiempo como personas, algo que también ayuda a eliminar la cultura del odio. Porque si estas personas están ociosas, no tienen nada que hacer, siempre acabarán contando a sus hijos que su padre fue asesinado, y eso sembraría el odio en el corazón de los niños. Con esto trabaja especialmente con las mujeres. También las reconstruye ellas mismas con un acompañamiento psicológico. Como dato curioso, contaros que la hermana se encontró hace poco con el Papa Francisco y con él oró por la conversión de este sangriento líder de Kony. Además, le dijo al Papa que no iba sola, sino representando a muchas mujeres y niños, y la animó a seguir trabajando por estas personas refugiadas.
Muchísimas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, una hora menos en Canarias. Comenzamos en Roma. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, el Papa Francisco recibió en audiencia a un grupo numeroso de miembros del Camino Neocatecumenal. ¿Qué les ha dicho?
Bueno, acaba de terminar, ¿eh? Porque ha empezado con un poquito de retraso y luego el Papa ha querido saludar uno a uno, besando a los niños, bendiciendo a los sacerdotes que van con ellos, a estas familias que salen en misión, en lo que llaman misión adyentes, a China, a Mongolia, a Vietnam, sobre todo a Asia. El aula Pablo VI estaba llena y el Papa, sobre todo, les ha dado las gracias. Escuchadlo.
Ringrazio il Signore per la gioia della vostra fede e per l'ardore della vostra testimonianza cristiana.
Gracias. Doy gracias al Señor por la alegría de vuestra fe y por el ardor de vuestro testimonio cristiano. Donde vayáis, os hará bien pensar que el Espíritu de Dios llega siempre antes que vosotros. El Señor nos precede.
El Señor siempre ci precede.
Les ha pedido que a cuantos encontréis por las calles de vuestras misiones les digáis: Dios ama al Señor así como es, también con sus límites, con sus fallos y sobre todo con sus pecados. Por eso ha enviado a su Hijo, para que Él tome nuestros pecados sobre sí mismo. El Papa, ya te digo, les ha dado algunas recomendaciones, por ejemplo, que se cuiden mucho los unos a los otros, sobre todo a los más débiles, que vivan en profunda comunión eclesial con el pastor local, que donde estéis os hará bien pensar. Eso es lo que acabamos de escuchar, que el Espíritu de Dios llega primero. Y luego les ha hablado de la importancia, pues eso, de aprender la lengua y de inculturarse, es decir, aprender también la cultura para poder llevar este evangelio a cada sitio y que los hombres lo entiendan en su propio lenguaje. Pero ha sido, yo creo, un momento de alegría para el Papa, porque estaba todo el rato sonriente, sobre todo con los niños, les ha dicho incluso, poneros de pie, los niños. En fin, se le veía contento.
Bueno, y en esa audiencia se encontraban, entre otros, el arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Antonio María Rouco Varela y el cardenal Antonio Cañizares. ¿Había muchos españoles?
Sí, sí, había, pues mira, en total, cardenales 11, estos dos, nuestros cardenales españoles, luego había 100 obispos y entre el público, sí, sí, es un poco difícil porque en realidad llevaban las banderas de los países a donde van de misioneros. Entonces era difícil saber quién era alemán, italiano, español, porque las banderas eran, pues eso, de Mongolia, de Alemania, de Austria, pero donde están ellos en la misión, digamos. Pero hablamos ayer con el cardenal Rouco Varela en una entrevista con Radio Vaticana y, bueno, esto es lo que nos decía.
Yo llegué ayer por la noche, muy altas horas de la noche. El sueño de esta noche, pues no fue mucho, ¿no? Así que no me dio tiempo. Pero ya había bullicio en Fiumicino, niños y tal, ¿no? Pues estaban todos muy animados, ¿eh? Yo creo que va a haber una animación extraordinaria.
Había, como curiosidad, dos miembros del G8 que querían venir y no han podido, que son el cardenal Pell, de Sydney, y O'Malley, de Boston, y lo que han hecho ha sido enviar una carta. Y bueno, junto a ellos, pues el prefecto de propaganda Fidei, el cardenal Filoni, Rilko, el presidente del Pontificio Consejo para los Laicos, Sonborn, de Viena, Divitz, el de Cracovia, en fin, una nutrida representación. Y luego, pues, ya que venía, nos contaba el cardenal Rouco, ya que venía a Roma para este encuentro, pues aprovechó y le dijo al Papa que si le recibía en audiencia, y estuvo con él ayer por la mañana, 3/4 de hora, hablando de todo un poco, nos contaba, pero sobre todo de la Universidad Eclesiástica de San Dámaso, la Universidad de Madrid. El cardenal estuvo acompañado por el rector, por el don Javier Prades, y bueno, pues el Papa estaba encantado de conocer esta universidad que también conocía y sigue conociendo Benedicto XVI.
Pues Paloma García Vejero, muchísimas gracias.
A vosotros.
Un fuerte abrazo. Mañana hablamos.
Mañana más. Ángelus. Mañana Ángelus y misa.
Es verdad, es verdad.
Mañana es día grande para la vida consagrada, sobre todo.
Estaremos pendientes.
Lo contaremos. Adiós.
Horas después de que los obispos reflexionaron sobre el nuevo anteproyecto de ley de protección de la vida del concebido y los derechos de la mujer embarazada, José María Gil Tamayo, secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, ha sido entrevistado en la mañana de fin de semana a COPE. Ya ha mostrado que las mujeres son protagonistas y víctimas de una tragedia como el aborto y afirmó que quien cree que la Iglesia va contra la mujer se equivoca.
La postura de la Iglesia no es una postura contra la mujer. O sea, quien haga esa lectura o intente vender eso está absolutamente equivocado. Es decir, no, la Iglesia no va contra nadie. O sea, la afirmación de la Iglesia es una afirmación positiva y es la defensa de la vida.
Y terminamos con una exposición sobre la Sábana Santa que hoy ha sido inaugurada en Zaragoza. Nos lo cuenta Enrique Pérez.
Buenas tardes. Una interesantísima exposición que va a tratar de dar a conocer la historia de Jesús de Nazaret jamás contada. La muestra incluye más de 50 piezas relacionadas con la Sábana Santa, una exposición en la que se dan cita la historia, el arte, la arqueología, la ciencia y hasta la numismática. Todo ello repartido por 12 salas del Museo Diocesano de Zaragoza. Destaca la reproducción del cuerpo que envolvió el sudario, varios relicarios originales de la Sábana Santa o las 30 monedas de Judas. Álvaro Blanco es el comisario de la muestra.
Un personaje que puede ser el personaje más importante de nuestro mundo, de Occidente, como es Jesús de Nazaret, y su posible pertenencia a esa tela que contiene una imagen extraña y que la ciencia da fe, de alguna forma, podríamos decir, de una extraña formación correspondiente a una desaparición de un cuerpo, ¿no?
Hay un sistema de audioguía en 5 idiomas. La exposición El hombre de la Sábana Santa, que se inauguró ayer por la tarde, se podrá visitar hasta el 30 de abril en el Museo Diocesano de la Plaza del Aseo, de la capital aragonesa. Esta muestra es uno de los actos principales de la celebración del 75 aniversario de la Cofradía de las Siete Palabras de Zaragoza.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Agosto de 2010.
Es el comienzo de una nueva etapa profesional para mí.
Pepe Domingo Castaño en COPE.
Y para más de 50 locos de la radio.
Desde entonces, antena de oro, micrófono de plata, Premio Nacional del Deporte.
Y ahora, Premio Joaquín Prat por convertir la radio en espectáculo.
¡Hola, hola!
Enhorabuena.
Comienza Tiempo de Juego.
Pepe Domingo Castaño, Premio Joaquín Prat de la Academia Española de Radio.
COPE. Está informado.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. The sky comes falling down for you. There's nothing in this world I wouldn't do.
El lunes se pone a la venta la novela El General Maldito, publicada por la editorial La Esfera de los Libros. Una novela escrita por un gran amigo, Javier Arias Artacho. En El Espejo presentamos otras dos de sus obras, Aitana, La esclava judía o La sombra de Masada. Y cómo no, no podíamos dejar de presentar esta tercera. Javier Arias, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Siempre apoyándome y ahí siempre siendo los primeros antes de que salga el libro, que por cierto es el martes.
El martes 4
cuando sale a la venta, pero bueno, me imagino que ya estará cayendo por las librerías.
Bueno, enhorabuena, lo primero.
Sí, la verdad es que es un largo trabajo. La gente no sabe lo que cuesta que salgan las novelas y que en grandes editoriales bien posicionadas. Es complicado, pero bueno, la verdad es que pues tengo que darle gracias a Dios.
Y encima, si en la novela te atreves a hablar ni más ni menos que de la resurrección del general Marco Grato.
Sí, en realidad es una novela que tiene un suspense muy grande y es un puzzle de situaciones y es una trama muy complicada. Poco puedo decirte si el general Marco Grato resucita o no, pero el tema de volver a la vida después de la muerte es el eje de toda la novela y es una novela histórica, con la rigurosidad que ya me dan mis anteriores novelas, que los lectores ya me conocen, pero quería aportarle la originalidad de una novela histórica. Pues vamos a probar hacer una mezcla de géneros, vamos a meter el suspense, vamos a meter la intriga, el misterio, y por qué no hablar de lo sobrenatural, de lo espiritual.
Yo sé que te documentas mucho antes de escribir una novela, por eso me gustaría preguntarte, ¿cómo era la concepción de la muerte en aquella época del mundo de los vivos? ¿Cómo estaba?
En realidad los romanos, me centro mucho en la mentalidad romana, y los romanos tenían una percepción de la muerte muy, digamos, la gente que somos creyentes hoy en día también la tenemos, pero en la antigüedad todo el mundo tenía una concepción de que la muerte convivía con la vida, ¿no? Y que los muertos habitaban entre nosotros. Lo que pasa es que ellos pensaban que había muertos que venían a hacer el bien y otros que venían a hacer el mal. Y esa sensación supersticiosa convivía de tal forma con ellos que esto me sirvió mucho, mucho para darle el hilo argumental a la novela.
Porque también hablar de la sociedad, de la política, de los problemas del imperio, un poco de cómo es la Judea, ¿no?, de aquella época.
Claro, no, exactamente. El protagonista vuelve de la campaña de Judea, y Judea tiene mucho que ver. Siempre hablo de Judea, de Jericó, de escenarios bíblicos que a mí siempre me interesan. Y todo pasa entre Roma y Judea, pero sobre todo se centra que él es un protagonista romano y nos vemos un poco de cómo era la cultura de aquella época, su mentalidad, sus creencias. No es una, es una novela que lo que intenta es contar una historia, tenerte sin vilo hasta el final, pero el escenario, yo intento que documentarme para que el lector esté sintiendo como sentían en la antigüedad, ¿no? Y siempre que introduzco, ¿no?, este dilema entre el bien y el mal, que creo que es algo propio de, ¿no?, de las personas que creen que en la vida ahí existe el bien y existe el mal.
Bueno, quiero preguntarte por este dilema, aunque no anticipemos mucho de la novela. ¿Cómo es el general Marco Grato? ¿Es el general valeroso y temido, o el hombre bondadoso y
muy
paciente?
Muy malo. Marco Grato era la peste en vida. Y además es un personaje. Es decir, yo lo que quiero que los oyentes sepan que la dificultad muchas veces es que son personajes reales, son personajes históricos, como aparece Vespasiano, su hijo Tito, que luego, claro, yo le ficciono en algunos personajes secundarios. De Marco Grato, realmente él sí que estuvo en la campaña de Judea y todo esto, pero bueno, de él yo ficciono un poco, ¿no? Y él era un personaje realmente malo y temible en el libro, una persona despiadada, pero que cuando regresa a su villa romana, regresa de una manera muy transformado, no solo en su carácter, que era mucho más bondadoso y mucho más cambiado, sino había cambiado su aspecto físico, ¿no? Un poco el lector cristiano no va a poder evitar ver a ese Jesús resucitado, ¿no?, que lo ve hasta en el cuerpo cambiado. Entonces ya su familia empieza a sospechar que quien ha vuelto,
claro, aquí
ya
algo
no
ha pasado.
Pertenece al mundo de los vivos.
Bueno,
y eso el lector lo tendrá durante toda la novela, sin saber qué pasa.
Sé, porque nos conocemos, que la religión es algo muy importante en tu vida. ¿También es importante para los personajes de tus novelas?
Sí. Bueno, en este caso los personajes son personajes muy realistas, y hay algunos que tienen la religiosidad a flor de piel y que acaban siendo personajes protagonistas, y esos personajes acaban brillando. Y luego personajes que son como hoy en día, gente que son despiadada, gente que es alejada, gente que le da igual. El escritor tiene que reflejar el mundo tal como era en este caso, y sí que le da la importancia que quiere, según el tema que quiere tratar, pues a los personajes que tienden al bien, ¿no? Yo siempre tiendo a darle protagonista a los personajes que tienden al bien.
Porque además me imagino que la vida de aquella época, hombre, cambiando las circunstancias, y la vida de hoy, esta diferencia entre el bien y el mal, si en el fondo todo es lo mismo, no hemos inventado nada.
Sí, esencialmente es eso, y además cuando hablamos de otras religiones, exactamente es lo mismo. Hay veces cuando dices, yo no sé cómo actuar en la vida, no sé cómo seguir el camino de Dios. Bueno, pues intenta hacer el bien, tenga la religión que tenga, seas creyente o no creyente, opta por el bien y vas a ver cómo no te equivocas, ¿no? Así que en este caso la novela refleja un poco la sociedad antigua, pero para aquellos lectores que no les guste la novela histórica, que no se asusten, porque en realidad es que es el contexto, lo importante es la historia y el suspense que hay en ella, que te lleva un poco hasta el final a no saber realmente si está vivo, si está muerto, y que realmente te hace reflexionar,
claro,
sobre la vida y la muerte.
Siempre,
¿no?,
estás en vilo. Una última pregunta, rápido, ¿se sufre o se disfruta escribiendo? Di la verdad.
Ambas cosas a la vez, ambas cosas. Hay momentos, es como para ir a trabajar, ¿disfrutamos o sufrimos? Hay días que disfrutamos y otros días que sufrimos, pero desde luego que hay que trabajar para vivir, y hay que escribir como vocación y como signo de vida.
Me
también
imagino que depende del personaje o del pasaje o lo que estés escribiendo.
Depende de la hora y de lo que renuncies a escribir.
También. Javier Arias, muchísimas gracias.
A ti.
Un fuerte abrazo,
gracias,
y que ojalá
ti,
el general maldito se convierta en pues en lo que debe ser un éxito editorial. Seguro que sí. Un fuerte abrazo.
Que guste a los lectores.
Un fuerte abrazo. Y terminamos hablando de comunicación y repercusión en Internet. Mario Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. ¿Qué tal? El Papa Francisco es un fenómeno comunicativo y sigue rompiendo moldes. Lo hemos visto esta semana al conocer la investigación que publicaba Aletheia, realizada por Third Place, basada en el número de búsquedas del pontífice en la red y el grado de fidelidad de los usuarios que le siguen. El estudio reflejaba que a nivel global, Papa Francisco ha sido el personaje con el mayor volumen de búsquedas mensuales en Google, casi 2 millones, y también el más mencionado en la red, con 49 millones. Pero no quiero perderte ni centrarme hoy en esta maraña de fríos datos. Hoy quería comentarte otro tipo de comunicación mucho más personal, la que protagoniza el pontífice con los miles de cartas, unas 2.000 al día, que llegan cada día hasta esa dirección que casi todos conocemos, Casa Santa Marta, Ciudad del Vaticano. Unas 30 bolsas a la semana dirigidas hacia el pasillo que se ubica en la Tercha Loya del Palacio Apostólico, donde están las salas de la oficina de correspondencia del Papa. El responsable de esta oficina, Monseñor Galorini, contaba esta semana en Vatican Magazine que las peticiones son sobre todo de consuelo y de oración. Junto a él trabajan Sorana y otras dos mujeres, que son quienes hacen esa primera labor de separar y distinguir las que son de saludo, las que son de petición o las que piden consuelo y apoyo espiritual. Es evidente que Francisco no puede leerlas todas, pero sin embargo, las que pueden sin reciben respuestas. En esos casos más delicados hacen una anotación y se pasa a los secretarios para que el Papa las vea personalmente. Se trata de escribir lo que el pontífice les pide realmente que expresen, haciendo sentir su cercanía en la oración y la acogida de sus sufrimientos. Pero atención, porque no sería extraño que el Papa coja pluma y papel y escriba: hola, soy Papa Francisco, te llamo o te escribo porque he leído tu carta. Es el Papa, un fenómeno comunicativo, como te digo, que obra esos pequeños milagros cotidianos y que sin protocolo alguno escribe o levanta el teléfono para preocuparse personalmente de ese hermano que más lo necesita. Hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. No hay tiempo para más. Mañana volvemos. En la producción estuvo Jesús, aquí está en el control técnico, Cinta Molina. Ahora sigan informados con Daniel Trigo y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos. Your ass too. Swag on them even when you're dread casual. I mean, it's all